al principio ahora quisiera tocar, Edward, pido permiso a vos y a la audiencia también, un tema que no tiene tanto que ver con tecnología, pero que sí me llama la atención, todavía no se tocó mucho. Yo quisiera tocar esto con un profesor titular de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Asunción. Es mi profesor en la maestría de Ciencias Penales también en la Universidad Nacional de Asunción. Enseña también en muchas otras universidades. Es uno de los doctor en Derecho. Una de las personas, digamos, de entre las más respetadas dentro del ámbito del derecho penal. Y bueno, quisiera hacerle una consulta al doctor Carlos Mendoza. Muy buenas tardes, ¿cómo está, doctor?
Buenas tardes, ¿cómo se va propagando nomás ya?
No, pero hay que comentar un poco la historia nomás para entender por qué te llamo, doctor.
O sea, para... Sí, decime, ¿en qué te puedo ayudar?
Mira, recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos remite a nuestro país una orden de cesar un proceso penal para por una persona que estuvo declarando ante la Corte Interamericana de Desarrollo, y bueno, una persona se sintió agraviada, realiza una digamos una querella, o sea, plantea una querella, y finalmente, digamos, esto es rechazado, o sea, el juez da lugar a lo que dice un tribunal internacional. Entonces quería entender un poco que nos explique un poco tu postura, y de paso entiendo yo también un poco cómo se da esto y si esto está bien, doctor Mendoza.
Bueno, la verdad que es un sistema muy complejo que muy pocos profesionales del derecho conocemos el procedimiento y la interpretación que hay dentro del ámbito internacional, ¿verdad? Bueno, tenemos que... A mí me llamó la atención porque seguí el proceso de Juan Arrón cuando el juez le dice que a nadie le podrá perseguir, palabra más, palabras menos, por las declaraciones que realiza como testigo, ¿verdad? Pero más me llamó la atención después cuando escuché que iba a ejercitar su derecho a reivindicar su honor y su reputación, la persona que se fue agraviada, que es el señor Aquino, ¿verdad? Entonces empecé a leer y a estudiar qué es lo que decía más o menos y por qué le protegía ese derecho. Porque la persona que va a declarar tiene que declarar como testigo lo que llegó a su conocimiento. Testigo quiere decir la persona que percibió a través de su sentido algún hecho o circunstancia, ¿verdad? Entonces me interioricé y visto lo que decía, y es una protección amplia, no restringida, que le da la Corte Internacional en caso de que uno recurra ya agotando todas las instancias para poder proteger a la persona que va de testigo. Porque supuestamente estas lesiones a los derechos humanos agravian y siguen agraviando cuando estamos en un régimen que no es democrático, como por ejemplo el régimen de Venezuela. Entonces ahí no hay garantías, entonces uno puede agotar la instancia y usted está acá dentro del ámbito internacional para la protección para cierto tipo de delitos, ¿verdad? Pero sin embargo, dentro de esas declaraciones pueden existir agravios a personas particulares, no al Estado. Entonces concretamente la protección que le da, me parece, en una interpretación restringida, no amplia, que se entienda, es para que el Estado no le persiga a la persona por alguna manifestación que realice dentro de ese lugar, ¿verdad? Por supuesto que cuando yo me voy a declarar en contra de Venezuela, todo lo que diga va a ir en contra de Maduro si Maduro sigue en el cargo, ¿verdad? En este caso concreto no ocurre eso. Yo creo que desde el acontecimiento que está enlazado con otro, ¿verdad?, que es el secuestro de María Díaz, ya han pasado varios gobiernos y varios regímenes, inclusive, donde la comunidad nacional y el criterio referente a lo que es la democracia va cambiando, va mutando. Y además la persecución penal no lo hace el Estado, sino lo hace la persona particularmente agraviada, ¿verdad? Entonces, cuando el testigo que va a declarar en otro lado no tiene tampoco inmunidad de decir cualquier cosa. Siempre tiene que ser dentro del ámbito de lo que es la veracidad, dentro del ámbito estatal, ¿verdad? En este caso, no es que está ejercitando un derecho a su honor y su reputación el Estado, sino que está ejercitando derecho a su honor y su reputación una persona particular, porque ya tenemos dos tipos de delitos, delito de acción penal pública y privada.
Sí.
En el caso de que sea pública, por eso interviene el Ministerio Público, y ahí estaría con derecho a decir que cese de las actividades, a pesar de que el cese no hay ninguna herramienta procesal para que al inicio del proceso un juez pueda declarar el cese de la persecución penal, porque esto sería una excepción eventualmente, luego del que se trabe la litis, como suele decir el profesor Encina, cuando se le corra traslado, o cuando se planteen las excepciones, porque todavía ni no empezó, tiene que haber una audiencia preliminar dentro de un proceso en el cual no se discute el derecho, es un principio rector este tipo de proceso, y una vez que se le fija una audiencia de conciliación, no quiere decir que ahí va a haber una sanción de privación de libertad, no es una sanción social muy relevante, puede solicitar disculpas. Al principio uno pide una gran satisfacción para esa reparación, como se suele decir, y posteriormente puede terminar con unas disculpas públicas, por ejemplo.
Sí.
A pesar de que se suele decir que en delitos contra la honor y la reputación nunca salen satisfechos ambas partes, por eso es lo que ahora el nuevo paradigma de la de los delitos de esta naturaleza se busca siempre la conciliación para que no se vulnere y para que no este perjuicio que esta discusión le causa más agravio posiblemente a la persona que posiblemente se vio agraviado que todo el proceso, la disculpa que fuera a venir después, ¿me entiendes?
Yeah.
En ese contexto, yo creo que es muy inoportuno la salida todavía que le dio el juez. Y por último, vamos a estudiar particularmente qué es lo que dice la recomendación de la Corte. Porque nosotros tenemos el poder, lo ejerce tres, o sea, el gobierno lo ejerce tres poderes. Y en el artículo 3 de la Constitución Nacional dice que independencia, recíproco control y con peso y contrapeso. En este caso, creo que el poder ejecutivo recibe la sugerencia, porque no hay ninguna orden de que cese la persecución estatal, y no es una persecución estatal, sino que es una persecución basada en el artículo 40 de la Constitución Nacional, que dice derecho a pedir a las autoridades. En este caso, el particular se siente agraviado y le pide a uno de los poderes para restaurar su honor y su reputación.
¿Quién es el que impulsa la acción en este caso?
Particularmente impulsa el agraviado, porque no es un delito de acción penal pública. Es un delito de acción penal privada, donde la persona que quiere pedir a uno de los poderes la restauración de su paz social quebrantada tiene que contratar a un abogado convencional.
Yeah.
Es un representante convencional.
¿Y cuál?
Entonces el abogado presenta la querella y ahí se traba la litis y ahí se puede haber una audiencia de conciliación y esa interpretación judicial restringida.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir? Que yo puedo arreglar con el señor, que le ceden besos y se acaba, ¿verdad?
Sí.
No siempre es la cárcel, no siempre es económico.
Sí.
Lo que se busca es que la persona se retracte.
Uh-huh.
Si es que alguien, o sea, alguien se va para defenderle a su pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad,
uh-huh,
entonces va a decir también que estaba torturándosele o lo que sea, cualquier otro delito imprescriptible,
uh-huh,
y se le podría formar una causa a este señor acá. Porque ustedes saben que la tortura no prescribe.
Sí.
O sea, hoy el Ministerio Público le podía estar persiguiendo a este señor en base a esas declaraciones que realiza un pariente para salir a favor, para entender mejormente. No es esa la palabra vulgar que estoy usando.
Uh-huh.
Para es testigo de Ronnie Martín, ¿verdad?
Sí.
Entonces ellos no tienen la liberalidad de decir cualquier cosa. Solamente el imputado lo que se le exonera la promesa o juramento de decir verdad. Los testigos que van a deponer es una carga procesal, ellos tienen la obligación de decir la verdad, no pueden perjurar. Ahora, el hecho de que el país no le pueda perseguir, es el Estado el que no le puede perseguir, por si estamos en un Estado, como le digo, poniendo como ejemplo el de Venezuela, porque también son criterios, porque yo personalmente a lo mejor no creo que Venezuela esté siendo agraviado o no, ¿verdad? Son sí. circunstancias, pero para, a lo mejor para Maduro no es antidemocrático, para mí sí, para otros no, y así sucesivamente, ¿entiendes?
Sí.
Pero si yo me voy a hablar ahora mal de Maduro, seguro que me hace buscar, y si yo soy venezolano me echa al país, me mete preso, ¿me entiendes?
Ya, o sea que...
Entonces yo no puedo ya declarar libremente, sí, Y esa es la protección que brinda estas entidades.
El artículo.
Que tiene, el artículo 33.
El artículo entonces, digamos, protege a la persona que va a declarar en contra de la, claro, de que el Estado la persiga o lo persiga por lo que ha planteado, dicho en ese juicio.
Sí, ahora el Estado, eso es lo que más importa. Hay que leer independientemente, a pesar, vuelvo a repetir, a pesar de que las normas de derechos humanos siempre son extensivas a favor de la persona vulnerable. En este caso, tampoco la persona vulnerable se puede convertir en una persona que esté liberado de cometer ilícitos. Porque acordate que en la Constitución Nacional, desde el preámbulo, se protege la dignidad. La dignidad es lo último que puede perder el hombre. Esa es la base de los derechos humanos. El atentado contra esa dignidad. Todo puede perder el hombre, sus bienes, sus riquezas, su patrimonio, todo, pero la dignidad, eso es lo último y eso no tolera la Corte. Sin embargo, no podemos nosotros firmar un pacto con la ley 1/89, ceder nuestro derecho de solicitar la reparación de la dignidad. Bajo ese pretexto, entonces, nosotros tenemos la norma constitucional desde el preámbulo, artículo primero, artículo tercero, siempre sigue hablando del respeto a la dignidad, y que el Estado inclusive va a tener que promover algún tipo, si se hace acá, pero como se dice esto dentro del ámbito internacional, entonces él tiene que utilizar los medios a mi criterio. Pero como le digo, todavía no se trabó la litis.
Sí.
Y si buscamos el artículo 1 hasta el artículo 506, más o menos, del Código Procesal Penal, no existe dentro del Código la posibilidad de cesar. Se puede desestimar, se puede llegar a una conciliación, a una suspensión condicional, se tiene oportunidad, a miles de salidas, ¿verdad? Pero en este caso, delito de acción penal pública, conciliación o juicio oral. O desestimar en todo caso. Pero cesar, así porque sí, sin que se le haya corrido traslado, no existe. Es más, si yo voy a ir a una instancia internacional, tengo que agotar primero acá la instancia, o sea, supongamos que le esté persiguiendo el Estado a este señor.
Sí.
Ella tiene la obligación de terminar primero y después se va a solicitar otra vez la reparación simbólica que ahí están diciendo.
Una vez agotadas las instancias,
una vez agotada la instancia. Sí.
Ahora,
pero como digo, todavía no se discutió la realización o no del hecho punible.
Ya.
Es todavía una hipótesis.
Doctor Mendoza, bueno, entiendo que este artículo mencionado en la disposición, en la disposición que envía la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país, habla de que el Estado no podrá procesar a una persona por lo dicho ahí. Entendemos entonces que una querella autónoma es impulsada por la persona agraviada o el particular que se sienta agraviado. ¿El Estado qué papel cumple en ese proceso dentro de una querella?
Bueno, tanto así me parece que no dice. Lo que dice es que cese la persecución estatal, dice.
Sí.
Ahí lo que hace una interpretación amplia a esas personas, pero la persecución penal estatal no hace. Acá hay una persecución a instancia de parte, porque es un delito de acción penal privada. No interviene el órgano de representación social, que es el Ministerio Público, al cual le podríamos decir el Estado. Pero el Estado, en este caso, que es jurisdiccional, actúa como la persona que va a decir el derecho. El Estado le tiene que proteger al que fue abandonado con su dignidad y a la persona que está siendo perseguido de forma particular. Antes se llamaba la querella particular, ahora se llama querella autónoma.
Es un órgano de control, entonces, básicamente.
Es un órgano de control, no de control, es un órgano de que tiene jurisdicción de decir el derecho.
Sí.
Este muchacho dice que él tiene derecho a solicitar su restauración de su nombre y la otra persona dice que se le está persiguiendo. O sea, eso es lo que va a discernir en algún momento antes de la... todavía no es oportuno, todavía no se tiene que discutir porque no pasó todavía el filtro que es la posibilidad de hacer una interpretación restringida jurisdiccional. Antes de primera actuación del juez, inclusive la Corte Suprema tiene una oficina de mediación, más o menos como la señorita Laura, pero diferente porque acá son funcionarios judiciales, donde unas personas se le reúnen y dicen, bueno, arréglese por favor, que es lo más importante, es que se restaure la paz social quebrantada. y vean si puede llegar a un acuerdo. Y si hay por ahí una pequeña voluntad o algo, entonces lo que hace el mediador, que es una persona preparada, es intentar que esto se acabe y que no tenga publicidad, porque toda esta publicidad hace más daño al país, a la sociedad y a la tranquilidad que tiene que crear o que tiene que existir. Pero no.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias jurídicas del acatamiento de este juez de parte, o sea, sobre ese caso, sobre esa causa en particular?
Y tiene que, yo no puedo decir porque es que es lo que tiene que hacer esta persona, porque hay un profesional que está ejerciendo la defensa, ¿verdad? No la defensa, sino que la defensa de su dignidad y la querella. La pretensión punitiva que él está teniendo es llevar adelante un castigo a esa persona para que no le agravie más, porque según como tengo entendido, creo que no es la primera vez que le atribuye ese hecho. Entonces lo que él quiere es el cese de la palabra que le agrave, no me acuerdo bien ahora mismo porque me está tomando la sorpresa, pero leí y releí y pude ver que es, pude inclusive en YouTube estar las declaraciones y que es un poquito comprometedora de ser cierta, inclusive el Ministerio Público tendría que haberle perseguido, pero escuché la pasada que estaban diciendo que ellos no estaban, creo que en el país, que en su oportunidad ya presentaron su descargo en la Fiscalía, que es la institución encargada de recolectar datos de esa naturaleza. Sí. Entonces, ya cuántos años de estas circunstancias vuelven a repetir, donde inclusive a lo mejor ya tienen nietos, hijos, qué sé yo, ya son mayores. Yo creo que a cualquier persona le va a causar un agravio de decirle, bueno, tu papá es un torturador, tu hijo, tu tío, tu sobrino y la familia también. Y yo creo que en esa oportunidad esta persona ocupaba otro cargo. Ahora no sé qué es, tiene un cargo importante para este gobierno. No sé yo si estaba ahora o después o antes o durante.
No, mi pregunta iba, doctor...
Circunstancias
Sí, mi pregunta iba, doctor, en cuanto a qué consecuencias podría traer esto, no a la causa particular, sino que al sistema judicial propio, en el que puede venir un órgano extranacional a hacer cese de procesos penales, o sea, eventuales procesos penales.
Esta es una decisión de primera instancia. Las personas pueden, a través de los incidentes o a través de las impugnaciones, puede solicitar que continúe el proceso, porque se tiene que discutir. Acá no se discutió, se mató antes de empezar. No se puede rechazar in limine una situación cuando todavía no empezó a discutirse. Cuando se rechaza in limine quiere decir que le falta algún requisito y la persona no completó, por ejemplo, a los 3 días cuando presenta una querella. Así se puede rechazar si pierde y con costa. Pero cuando se cumplió con los requisitos formales y está a punto de empezar la litis o la traba, entonces en ese momento es lo que se determina de valdo traba. Quiere decir que hay un error procedimental a mi criterio. Eso es solamente personal, no es la verdad ni nada. La herramienta sería impugnar esa decisión para que se trabe la litis, y cuando el particular agraviado, en este caso querellado, puede plantear las excepciones, puede acabarse en ese momento, pero de acuerdo a, como le digo, a la interpretación del juez. Nosotros tenemos la posibilidad de revisar esta cualquier decisión judicial en primera y en segunda instancia para poder retrotraer el proceso y para poder restaurar, qué sé yo, el derecho que a lo mejor le va a ser vulnerado a las personas. En este caso lo que hizo el querellado fue acudir a última instancia, sin pasar por los requisitos formales, ¿verdad? Sin presentar ninguna excepción, ya salió liberado.
Ya, entiendo.
Estoy enterado.
Es demasiado complicado porque la territorialidad, el Estado tiene 3 elementos. Sí.
Con todo lo que escuché, disculpe que le interrumpa un ratito.
Territorio y poder.
Sí, disculpe que le interrumpa. Edward Ibarra le habla. A mí lo que después de escuchar todo esto, lo que me preocupa un poco es el estado de indefensión. Si hay una persona que va y en un estrado internacional declara algo que es falso, digamos, ¿verdad? En este caso, me pongo en el lugar del que demanda, Y no puede demandar en Paraguay porque viene un organismo internacional y le dice, cesen esto porque según lo que firmaron como organismo, ustedes no pueden como Estado aceptar una demanda de este tipo. Porque básicamente eso dijo la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Sí. ¿Por qué considera que es el Estado el que le persigue? Porque aceptó esta demanda como Estado a favor, digamos, del afectado. Entonces, ¿en dónde una persona que ha sido difamada en un estrado internacional puede acudir para tratar de limpiar su derecho? Porque si es que un artículo, no sé cuánto, de la Corte le da cierta inmunidad a los testigos, entonces hay un estado de indefensión para las personas que puedan sentirse agraviadas. Entonces, aquel, ¿en dónde deberían acudir para reparar ese daño? Porque según esto...
Bueno. Te voy a decir, sí. Te voy a responder un poquito con otras cosas.
Sí.
Con esta decisión de la Corte Internacional de Derechos Humanos, yo puedo decir que vamos a tener un fallo desfavorable, porque ellos sin estudiar la bilateralidad, o sea, la contraparte, están diciendo dejen de perseguir. O sea, quiere decir que nosotros somos perseguidores, toda esta gente le estamos persiguiendo. Yo no sé con qué herramienta, con qué mérito ellos están diciendo que cese la persecución cuando que está empezando o un proceso de alguna naturaleza y en particular no por el Estado. O sea, no puede haber impunidad para ningún caso y más todavía contra una dignidad. Dignidad es lo que se protege en los derechos humanos. Esa es la base de los derechos humanos. Y lo más viejo es la piratería. Sin embargo, si una persona quiere reclamar esa dignidad ante un proceso particular, autónomo, ya automáticamente la Corte, fuera de su competencia, diciendo cese. Si ellos dijeron ahora que cese la persecución contra esta familia, quiere decir que están propinando, o no sé si ya habían emitido su resolución, ¿verdad? Yo con esta decisión que hacen, quiere decir que hay una persecución contra la familia Rowe, y ellos tienen que dejar, va a salir negativo este sistema de la Corte Internacional.
Ya. Bueno, para mí no me quedan dudas, le agradezco muchísimo su tiempo, doctor Mendoza.
Yo creo que esa zona están prejuzgando algo, no sé cómo es que ya hace una orden de cese o una recomendación de cese cuando que no hubo bilateralidad en ese lugar. O sea, ¿por qué le creen solamente a una parte? Y no sé si existiría un tipo de medida cautelar dentro del proceso del artículo 53 del reglamento, ¿verdad? Para que uno con cualquier prueba ya le estén amparando en ese sentido, ¿verdad? O sea, esa parte es lo que hay que procurar de investigar y de estudiar un poco más, y automáticamente uno ya tiene inmunidad y puede decir cualquier cosa. No solamente difamar o lo que sea, sino que puede mentir para salvarle a la persona que está siendo procesada, o a la persona que no, suponiendo que yo quisiera salvarle al Estado paraguayo, entonces yo puedo irme a mentir ahí y decir cualquier cosa para lograr que el Estado salga libre. Entonces hay algo que no está bien en ese procedimiento.
Bueno, le agradezco muchísimo este contacto, doctor Mendoza.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también.
Dale, hablamos entonces con el profesor doctor Carlos Mendoza, profesor titular de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Asunción, docente de grado y posgrado, y aparte un litigador bastante conocido dentro del ámbito penal.